Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia para hoy, octubre 17 del año 2019. Agradeciendo, como siempre, la linda sintonía que ustedes le dispensan a este programa todos los días, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y hoy tenemos bandeja repleta de informaciones. Y desde luego, pues, para mí es un placer recibir al periodista Castro Ocaño, el cual ha hecho un artículo muy interesante que ha develado la vida de lujos, de derroches, María Gabriela Chávez, una de las hijas preferidas del fallecido presidente Hugo Chávez, la cual utilizó una cuenta bancaria con varios millones de dólares que fue asignada a ella durante los primeros años en Nueva York, como representante de la diplomacia de Venezuela ante Naciones Unidas. Pero antes, y me gustaría darte la bienvenida, Castro, tras la noticia, ha surgido una información de última hora donde el régimen de Nicolás Maduro logró escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y como periodista investigativo, que siempre has estado poniendo el dedo en el renglón en ese proyecto, me gustaría una reacción tuya.
Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, mi primera reacción es obviamente que se trata de, para describirlo, un calificativo es prácticamente imposible. Es una vergüenza, digamos, que este organismo de las Naciones Unidas, que se supone que va a defender los derechos humanos, incorpore a uno de los principales violadores de derechos humanos del mundo. Y en este momento, es decir, hay un informe incluso de la propia Naciones Unidas realizado, respaldado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que prueba exactamente el nivel de violación que ha incurrido el régimen o la dictadura de Nicolás Maduro. Y esto también es importante también decir que coincide con una operación que hoy está haciendo el gobierno en Caracas de liberar aparentemente hasta 500 personas que han estado presas hasta ahora por razones políticas, de modo que esto obviamente tiene un objetivo de tratar de lavarse un poco la cara, ¿no? Es algo que el régimen se ha visto obligado por las circunstancias, pero al mismo tiempo es una operación que debe tener o debería tener una condena de todos los países democráticos de la región y del mundo.
Bueno, me imagino yo que ya comenzarán las condenas, comenzarán los análisis. Esto acaba de producirse prácticamente hace unos minutos, y desde luego pues me interesaba tu opinión, Castro, como un periodista que ha mantenido pues el dedo en el renglón sobre la vida, las situaciones políticas, económicas y sociales desde la época de Hugo Chávez. Y precisamente me voy a este tema que era por el cual habíamos decidido invitarte, porque tú has revelado en un artículo de Diario de las Américas la vida de lujo y ostentaciones que llevó María Gabriela Chávez. ¿Cuánto fue lo que en realidad, hasta dónde lograste tú investigar? Y me gustaría que compartieras esto porque hay una similitud tan grande en la vida de todos estos hijos de papá que están en el poder encaramados en las urnas. Y me refiero justamente a los hijos de Raúl Castro, a los hijos de Fidel Castro, a los hijos de Ramiro Valdés, a los hijos de todos y cada uno de esa nomenclatura que ha envejecido y se ha envilecido en el poder. ¿Cómo fue que llegaste tú a obtener todos estos datos? Y quiero que lo compartas con los que están oyendo dentro de Cuba, para que vean que todos los iguales se parecen.
Mira, en primer lugar, hasta ahora se había, digamos, publicado información acerca de la riqueza que esta gente había acumulado en Venezuela. Ha sido escandalosa, digamos, la utilización de los recursos. Estas personas que por otro lado, no se les ve trabajando en ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera en la lo que yo llamo en la revolución, y de repente aparecen rodeados, aparecen viajando en aviones privados, que tienen un tremendo costo. Y bueno, pero hasta ahora no se había logrado obtener, digamos, una evidencia documental de el estilo de vida que esta gente llevaba. Y bueno, yo tuve acceso a través de fuentes en los organismos reguladores bancarios de los Estados Unidos, donde se muestra lo que llaman un informes de actividades sospechosas, digamos, todos los bancos en los Estados Unidos que tienen razones para pensar que muchos de estos que alguna cuenta tenga un uso inadecuado o sospechoso. Entonces esto inmediatamente genera un informe, porque piensan que los fondos que están viniendo no son fondos legales o están viniendo de un sitio que resulta sospechoso. Bueno, esto fue lo que pasó con la cuenta que estaba manejando esta señora, y básicamente la cuenta era del novio de ella, un abogado venezolano que se llama Roberto Leiva.
¿Qué iba a preguntar? ¿Quién es Roberto Leiva en realidad?
Bueno, Roberto Leiva es un abogado venezolano, una persona que es hermano del que era anteriormente novio de María Gabriela Chávez. Es decir, María Gabriela Chávez tenía de novio a una persona que se llama Manuel Sosa, un artista en Venezuela bastante conocido, y por razones que son desconocidas ellos terminaron. Entonces ella continuó el noviazgo con su hermano, y este señor Roberto Leiva es un abogado digamos nada conocido, una persona bastante bastante anónima, por decirlo así, que salta obviamente a la palestra por el hecho de que era el novio de la que llegó a ser primera dama en Venezuela. María Gabriela Chávez era la hija favorita de Chávez, y ella misma lo promocionó en sus cuentas de redes sociales. Y bueno, esta persona luego aparece implicada en una serie de negocios irregulares completamente. Es interesante notar que este novio previo, el hermano, o sea, el que era novio de María Gabriela, está actualmente preso por corrupción. Tiene una medida de prisión de casa por cárcel. Y bueno, entonces llega este señor y esta persona abre una cuenta en Miami, en un banco de Miami, 2 semanas después que a María Gabriela la nombran representante de Venezuela ante las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, inmediatamente comienzan todos los gastos. Curiosamente, todos los gastos, de acuerdo a este informe que tuve acceso, se realizan en la isla de Manhattan, que es donde obviamente reside esta persona. Es decir, no hay gastos en Miami, por ejemplo, solamente en Nueva York. Y la mayoría de los gastos, con la excepción de algunos gastos en alguna que otra farmacia, alguna tienda de grocery, alguna tienda pequeña para cosas de consumo, todos los gastos, el 90% de los gastos se hace en tiendas de marca, en tiendas de productos, la verdad, muy capitalistas, muy costosos. Por ejemplo, hay varias compras por $9,000 en una tienda de Chanel en Nueva York, en Midtown. Luego hay una cantidad de gastos por zapatos, ropa íntima, restaurantes costosos, espectáculos. Es decir, y el informe abarca, es una ventana que abarca más o menos 4 meses de gastos 3 meses de gastos, y básicamente lo que se ve allí es un patrón de consumo intensivo y bueno, muy a contra, yo diría muy contradictoriamente con lo que está pasando en Venezuela. Es decir, esta persona, por ejemplo, en tres visitas que hizo a Victoria's Secret, esta tienda de ropa íntima, en un periodo de 3 días, se gastó más de $1,600. Tomando en cuenta, o sea, el contraste es importante, porque en Venezuela hasta hace una semana el salario mínimo era de $3, $4. Acaba de subir ahora, lo acaban de aumentar a más o menos el equivalente a $7, $8, el salario básico. Pero, o sea, esta persona se estaba gastando 4 veces probablemente más de lo que un venezolano común gana en un año en una tienda de ropa íntima. Este es el contraste de la revolución chavista.
Ahora bien, Nicolás Maduro va a regalarle a cada gobernador una mina de oro. Me gustaría una reacción tuya al respecto, porque indudablemente el despifarro que ha habido tanto desde la época de Hugo Chávez como la continuidad con Nicolás Maduro ha dejado en bancarrota, con un éxodo masivo, un pueblo sin medicamentos. Nunca en la vida se había visto una crisis humanitaria de las condiciones que vive el país, que fuera quizás más rico en el orden económico, donde corría en vez de agua por las calles, petróleo. Me gustaría una reacción tuya. ¿Quién ha sido más derrochador? Y esta locura de ahora, Nicolás Maduro, regalar una mina de oro a cada gobernador, no lo comprendemos, no lo entendemos, no sabemos si es parte de una especie de locura momentánea. No he visto muchas reacciones al respecto y me gustaría la tuya.
Mira, en primer lugar quería decirte que durante la época de Chávez, naturalmente, había mucho más dinero, porque en los 12 años que estuvo Chávez frente al poder, en el poder, 13 años, el petróleo alcanzó un nivel récord histórico. Es decir, que la cantidad de dinero que recopiló en 13 años Chávez es muchísimo mayor que la cantidad de dinero que le ha tocado manejar a Maduro. Entonces, en términos absolutos, Chávez manejó mucho más dinero y, por lo tanto, despilfarró mucho más dinero, y la corrupción en la era Chávez es, la verdad, bastante astronómica. Por ejemplo, hay dos casos distintos, que de los múltiples que se ha sabido que están siendo procesados en los Estados Unidos, donde en ambos casos la persona acusada recibió comisiones por más de $1,000 millones cada uno, cada una de estas dos personas. Y estos son apenas dos casos. Cuando llega Maduro y toma el poder hace 5 años, en el 2014, obviamente ya el petróleo venía de caída, venía bajando, y Maduro lo que hace es acelerar, ¿no? Y mi opinión personal es que el aceleramiento de la catástrofe económica se da, obviamente, como una cosa organizada, digamos, y asesorada posiblemente por los asesores económicos de Cuba. Entonces, el declive se acelera tremendamente y ya es poco el dinero, o sea, comparativamente hay poco dinero. Por eso es que Maduro entonces le entrega a PDVSA, la industria petrolera, a los militares, para que los militares lo manejen como mejor piense, porque necesitas pagar las lealtades. En Venezuela no hay una lealtad ideológica, no hay un convencimiento de que Maduro es el gran enviado del cielo para salvar, sino todo lo contrario. Entonces, para poder sostener esa estructura, tienes que pagar dinero. Por eso es que Maduro ofrece en su locura, ¿no? Y la razón por la cual la situación está complicada no solamente es porque el petróleo está muy por debajo. Lo que produce Venezuela fundamentalmente se tiene que enviar a China para pagar una deuda que ya se cobró y por la cual no se recibe dinero, y la otra parte que se envía es para Cuba, que tampoco paga. Y queda una cosa muy pequeña en la cual participan compañías como Chevron, pero Chevron tiene hasta el 25 de este mes para salir del país. Ya no le van a renovar el permiso que Trump le había aprobado,
para seguir trabajando en Venezuela, ya no va a ocurrir eso. Entonces se acaba la historia del petróleo como fuente para pagar las lealtades. Entonces ahora abrieron el tema de la minería desde hace varios años y ahorita están ofreciendo esta minería, lo cual es una cosa absurda, porque primero las minas no hay 20 minas disponibles. En segundo lugar, tienes que tener una estructura tecnológica, una infraestructura para producir, si la hubiera. Y en tercer lugar, después que tienes el oro, ¿cómo monetizas, no? ¿En qué tiempo tan porque hay dificultades, porque hay ahorita unas enormes presiones internacionales para controlar el contrabando de oro venezolano? Y también hay unos casos recientemente, por ejemplo, atraparon a varios pilotos tratando de meter varios decenas de kilos de oro de contrabando a través del aeropuerto de Opa-Locka. Es decir, hay entonces esto evidentemente Maduro no tiene cómo pagar los presupuestos a los estados. Es decir, la debacle es tremenda y la única reacción de Maduro es lógicamente anunciar este tipo de ideas que son totalmente absurdas, porque por ejemplo hay estados que no tienen nada que ver con la minería, sino que son netamente agricultores, pero como hay una destrucción sistemática de la compañía, de la iniciativa privada agrícola, entonces estos estados no van a tener capacidad de explotar una mina si la hubiera. Y repito, ¿no? Hay, obviamente en Venezuela, en el sur de Venezuela, hay una zona amplia que tiene mucho oro, pero es un oro que está todavía y que tiene que ser procesado, ¿no? Y ya hay en esa parte del país participan militares, pero también la guerrilla, la guerrilla de la FARC, del ELN, están operando allí, y bandas armadas. Es decir, también es una cosa extremadamente caótica, y a mí me parece que esto es uno de los planes estrambóticos, ¿no?
Bueno, muchas de las gracias, Castro. Y desde luego, de Venezuela me voy a otro país que acaba de anunciar una serie de medidas económicas, y desde luego me gustaría muchísimo la reacción desde La Habana de nuestra querida economista, expresa política, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta. Bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu colectivo de producción.
Se acabó el dinero en la calle. Ahora todo es a nivel de magnético. Dame tu impresión de esto, porque muchos esperaban la reunificación de una moneda y lo que ha habido es, pues sencillamente, el sacar de la calle la liquidez y que el régimen, a través de toda una serie de estructuras creadas, pues se haga cargo de todo el dinero, de todo lo que compraban los empoderados en Panamá, en Guyana, y al mismo tiempo de las remesas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo está viendo el pueblo cubano?
Mira, primero que todo te voy a decir que usaste una palabra que hace gracia, que el gobierno se haga cargo. El problema es que aquí la dictadura no se hace cargo de nada. La dictadura empieza proyectos y proyectos y más proyectos y todos los deja a la mitad, o cuando los continúa muy mal hecho. Es la realidad, porque el sistema económico no existe y tampoco existe la gobernabilidad, lo que implica que se pueden estar haciendo leyes todos los días y los que tienen que cumplirlas no las cumplen, ni las hacen cumplir, cuando ellas tienen que ver con el enriquecimiento de las personas que están en el medio entre el pueblo y la dictadura.
Se habla de que el pragmatismo y la búsqueda de divisas, con eso dice el régimen castrista, la tiranía, que intenta aplacar al gobierno las dudas sobre las nuevas medidas. El Banco Central asegura que el gravamen del 10% sobre el dólar es solo para el efectivo. Háblame un poco de cómo va a ser este movimiento. Si, por ejemplo, yo te quiero mandar a ti lo que está permitido por la ley $1,000 trimestrales, el dinero llega a Western Union. Western Union cobra su fee o su impuesto. Tú tienes que ir con ese dinero, entonces, ¿a dónde, Marta?
No, eso no va a funcionar así. Ayer, casualmente, la gente del banco que se encarga del problema del financiamiento estuvo explicando que en este momento la Western Union tiene que cambiar su sistema para poder que las personas tengan acceso a esta divisa. ¿Qué sucede? Que el cubano en estos momentos tiene todo tipo de divisas. Tiene dólares, tiene euros, tiene, bueno, yen, tiene de todo tipo de divisas. Y lo que es realmente una moneda que se puede hacer convertible, porque el CUC no es una moneda convertible porque no tiene respaldo de oro. Entonces ellos lo que están tratando es de poner a circular todas las monedas sin que circulen. O sea que tú tienes que ir al banco con ese dinero en moneda convertible y abrir una cuenta en el banco, la cual te dará una tarjeta, y con esa tarjeta puedes ir a comprar a las tiendas que van a vender en tarjeta, que han anunciado que van a ser unas 77 en todo el país, y que inicialmente van a haber dos tiendas en La Habana y una en Santiago de Cuba para abrir las operaciones el día 28 de octubre. O sea que en estas tiendas no se puede comprar en efectivo, única y exclusivamente en estas tarjetas magnéticas. Los que vamos por las tiendas y conocemos cómo funciona el gobierno, sabemos muy bien que la mayoría de las veces los aparatos para pasar las tarjetas magnéticas están rotos. La ministra de Comercio Interior dijo que eso iba a durar 5 segundos, que en 5 segundos se pasaba la tarjeta y iba a realizarse la operación. Yo veo eso en 5 segundos cuando he estado en Miami, que lo veo que lo hacen en 5 segundos. Pero aquí en Cuba va a ser tremendamente difícil por todo lo ineficiente que es el sistema, y te repito, por la falta de gobernabilidad, porque las orientaciones se quedan en la mitad del camino, y de la mitad del camino para adelante cada uno orienta lo que estima conveniente.
¿Convertirán esto en una especie de caos mucho mayor? Y me gustaría que esto me lo respondieras, porque tengo que ir a una pausa, y te pido de favor que te quedes en la línea telefónica, porque tú estás dentro de Cuba y estás en el día a día de lo que sucede con esta nueva política, que indudablemente lo único que va en busca es de quedarse el régimen con todo el dinero. Ya regreso, Marta, espérame en línea que voy a una pausa.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de...
No recuerden la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, qué bueno que estamos de regreso en Tras la Noticia. Me acompaña la economista, expresa política y miembro de la Red de Comunicadores Independientes, Marta Beatriz Roque Cabello. Agregándote a esto, Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, ha dicho que no hay intención de eliminar la moneda nacional ni ganar espacio en venta de dólares. Se trata de captar divisas y mantenerlas en el país, y que estos ingresos lleguen además al territorio nacional por vía del comercio electrónico. Es una medida que vaya en contra de la unificación monetaria. Ese es un proceso en el cual siguen avanzando. ¿Reacción tuya?
Mira, ciertamente las personas que salían al exterior a comprar cosas para venderlas, cuando la vendían tenían una rentabilidad muy alta. Por ejemplo, en un aire acondicionado o en un split, que es como lo que le gusta a la gente aquí, pues se buscaban más de $200 en una venta, porque lo compraban extremadamente barato, lo montaban en un barco, lo traían para La Habana, y añadiéndole el costo de la transportación, todavía les quedaba dinero porque los vendían en $600, $650, en dependencia del tonelaje que tendría el split. Ahora la dictadura va a comprar esos mismos split en Panamá, pero los va a comprar en grandes cantidades, lo que implica que va a tener un descuento por comprarlos de forma mayoritaria. No es lo mismo comprar dos split que comprar 50.000 o 20.000 o 30.000 split. Entonces, ya ahí la dictadura va a tener un costo menor que lo que tiene el particular. Después de eso lo va a poner a la venta, trasladándolo en su propio, con sus propias cargas, y le permite venderlo, como dijeron por la televisión, en 350 CUC, pero que no son CUC, como es natural, van a ser 350 de cualquier moneda. Para decirte lo mismo que dijo el ministro de Economía, usamos el dólar como una moneda de referencia. Entonces lo venderán en $350 y van a tener un ingreso bastante grande y una utilidad bastante grande, casi del 200% cuando lo compren en este tipo de cantidad. Y entonces le van a hacer la competencia al que lo trae desde Panamá y lo quiere vender uno por uno o dos, ya los trae encargado, etcétera, que los venden $650, $300 menos, $300 menos, haciéndole esta competencia y tratando de que se vaya del aire ese que está yendo a sacar la divisa fuera de Cuba y que la recibe de sus familiares en Panamá por una transferencia o por la propia visita de los familiares en Panamá, lo recibe en Panamá, en otro cualquier país que tenga esas posibilidades. Y se dijo por las redes que en lo que va de año, Panamá ha tenido una entrada por parte de los cubanos de 350 millones de dólares en estas transacciones de compra de artículos para revender aquí en el país.
Correcto, yo leí también la información. Ahora bien, mi pregunta, y esto es interesantísimo, se acabó el negocio de las mulas.
Bueno, la competencia va a ser tan grande que sencillamente las mulas no van a poder hacerlo, porque las mulas tienen que pagarse el pasaje. Además de pagarse el pasaje, tienen que pagar el transporte para acá, para Cuba, la estancia en cualquiera de esos países. Por consiguiente, no les va a dar resultado competir con el Estado y sus 350 dólares en un split cuando ellos lo tienen que vender a 650 para tener una ganancia que les permita mantenerse en Cuba durante 3 o 4 meses sin trabajar, sin hacer nada, pero viviendo de esas ganancias.
Bajo tu criterio, ¿qué es lo que está buscando en realidad la dictadura con estas medidas que son un tanto ambivalentes, todavía no están muy claras? Tú me has dicho que son 70 y pico de tiendas, ellos anunciaron 30 y pico, una en Santiago de Cuba y el resto en La Habana, y el resto del país, las provincias centrales, no se habla de que van a tener este tipo de tiendas de venta a través de la tarjeta electrónica. Ahora mi pregunta, yo, Caridad Roque, tengo autorización, voy a Cuba, voy con mi dinero, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando llegue?
Bueno, los extranjeros no, aquí estas cuentas son para ciudadanos cubanos. Los ciudadanos cubanos cuando reciben ese dinero de sus familiares del exterior, ya te digo, puede ser cualquier tipo de divisa, tienen que ir al banco y abrir una cuenta bancaria. La cuenta bancaria le va a dar una tarjeta que como mínimo se va a demorar 3 días en tener en su poder. O sea, le abre la tarjeta y desde que abre la tarjeta hasta que la tenga se va a demorar como mínimo 3 días. Con la ineficiencia que hay en el país, yo no te aseguraría que fueran 3 días, porque aquí todo es extremadamente deficiente. Pero entonces con esa tarjeta puede ir a una tienda. En estos momentos, te decía, el 28 de octubre van a abrir 3, 2 en La Habana y 1 en Santiago de Cuba, a una de esas tiendas a comprar equipos con esa tarjeta de banco. Ahora, ellos ayer anunciaron las distintas provincias cuántas tiendas de este tipo iban a haber, porque no son solo tiendas para vender efectos electrodomésticos, también son tiendas para vender partes y piezas de repuesto de autos, así como motocicletas, motorinas esas que están ahora tan de moda, etcétera. Sobre todo ellos han anunciado que van a vender partes y piezas de autos Lada, que son los autos soviéticos que más circulan en estos momentos dentro del país, además de los cacharros viejos que están hechos unos Frankenstein, están hechos de pedazos de cada uno de los autos que en estos momentos circulan.
Bueno, tú que estás dentro de la isla, ¿cómo olfateas el futuro de esta nueva transacción? Y cuando te hablaban de mi persona, es que cuando los cubanos americanos viajan a la isla, no viajan como americanos, viajan como cubanos con un pasaporte y no Estados Unidos, de cualquier cosa que le pueda pasar a un cubano americano, no se hace responsable. Por eso te digo, en el caso de los cubanos americanos que viven en Estados Unidos, que tienen que ir a la isla como cubanos con un pasaporte habilitado.
Sí, pero el problema es que la cuenta no se habilita con pasaporte. La cuenta se habilita con el carnet de identidad de la persona. y el cubano americano que vive fuera de Cuba no tiene carnet de identidad. Y si por casualidad lo conserva, por algún motivo, cuando ese carnet de identidad se pasa por las redes del Ministerio del Interior, sale que la persona está en el extranjero. O sea que esta persona que viene a Cuba, aunque sea cubana, no tiene esa posibilidad. Tiene que utilizar a sus familiares.
Otra nueva clase que se abre ya dentro de las muchas que hay. ¿Y qué pasa con el que no tiene fe, familia en el exterior, que no tiene el acceso a nada de esto? ¿Qué va a suceder con el cubano de a pie?
Mira, Cari, esto es minoritario. O sea, la mayoría de la población no tiene estas posibilidades.
Claro que no.
O sea, claro que no, esto es minoritario. Esto es un grupo poblacional que está entre los que tienen familiares en el extranjero, entre los cuentapropistas que son capaces de comprar moneda dura dentro del país, porque tú sabes que aquí en Cuba se venden dólares. Claro. No los que se venden en la cadeca con este 10% de impuestos, no, pero se venden los dólares, hay quien los vende a 98, hay quien los vende uno por uno. Y pienso que en estos momentos el dólar se hará más fuerte que el CUC y puede llegar a alcanzar altos niveles. Y esto es lo que resulta discriminatorio, porque una cantidad de ministros del gobierno que hacen el ridículo delante de la televisión, hablando de un televisor, de una lavadora, etcétera, etcétera, para explicar cosas que en ningún país la explica la alta dirección del país, porque está, son cosas de verdad que solo afectan a un grupo de personas, a un grupo de ciudadanos, pues te da la idea, esta ridiculez que han hecho los ministros en las cámaras, te da la idea de lo necesitada que está la dictadura de financiamiento. En estos momentos las necesidades financieras son muy altas. Y viene el fin de año, hay que acordarse que el año pasado no alcanzó la materia prima para hacer el pan y nos pasamos un fin de año sin comer pan porque no había pan en ningún lugar. O sea que todas estas cosas no son más que la sumatoria de la dejadez gubernamental, la sumatoria del deseo de control total de la economía que no han llegado a alcanzar nunca y ahora lo van a alcanzar mucho menos, y toda una serie de requisitos que tiene que tener la persona para poder abrir estas famosas cuentas. Te puedo asegurar que yo no puedo abrir una cuenta de este tipo, y además de eso es una forma de controlar a la gente que tiene dinero, porque el que vaya al banco a abrir una cuenta por $5,000, bueno, pues ya la dictadura va a saber que esa persona tiene dinero, porque si está abriendo por $5,000, a lo mejor tiene en la casa 20,000 más.
Bien, quiero compartir contigo una noticia que acaba de entrar en la última hora, que posiblemente tú no sepas. Acaba de morir Alicia Alonso, tenía 98 años de edad, e indudablemente ha muerto una de las bailarinas más grandes que ha dado el mundo, y me gustaría una reacción tuya al respecto.
Bueno, ella ha estado todo el tiempo vinculada a la dictadura y ha aceptado todo tipo de elogios. Incluso no se le quiso quitar ni la dirección del ballet, se nombró a otra bailarina para que fuera como un ejecutivo dentro del ballet y ella se mantenía como la directora del ballet en Cuba. Las personas que la conocieron decían que era una gente discriminante de los negros, que era una persona déspota en su trato con los bailarines, etcétera. Y lo que sí te puedo decir que no es una persona simpática al pueblo.
Bueno, muchísimas gracias, Marta, y te agrego que fue también patrocinada por el gobierno anterior, el régimen de Fulgencio Batista, con muchos subsidios que le dio para que ella llevara adelante el Ballet Nacional de Cuba. O sea, comía con la mano derecha y con la izquierda. Muchas gracias, Marta Beatriz, como siempre, por ser tan diáfana y tan clara con relación a la problemática económica, política y social que todavía daba mucho que hablar, porque esto comienza ahora. Muchas gracias, Marta, y nos vemos en la próxima. Bien, y ahora pues me voy con el abogado René Bolio, ex senador suplente del PAN, presidente de la Comisión Internacional Fiscalía, que fiscaliza los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista, más conocido como Justicia Cuba. Buenos días, abogado. Buenas tardes.
Hola, Karin. Muy buenos días desde México. Un saludo a quien nos escucha.
Bien, ahora acaba de llegar Díaz-Canel a México. Para Manuel López Obrador es una visita muy importante. Vamos a refrendar el compromiso y la condición de política exterior de respeto al pueblo cubano, a su independencia, a su derecho de la autodeterminación, declaró López Obrador en una fotografía. Hay algunos detalles, ¿no?, que todavía no están muy claros de la agenda, pero indudablemente dentro de ella quizás esté la evaluación de enviar educadores a México para que sirvan, ¿no?, de maestro en distintas escuelas rurales. Deme su opinión como ex senador y sobre todo como presidente del comité que investiga los crímenes de lesa humanidad de la visita a su país de Díaz-Canel, el hombre que ha sido puesto de primera figura por el momento de esa dictadura.
Lo primero que te puedo decir es que ciertamente no hay un solo beneficio que pueda arrojar ni al pueblo mexicano ni al pueblo cubano. Al pueblo mexicano no sé qué le vendrá a ofrecer, pero dada la debacle en la que está sumida nuestra hermana patria de Venezuela, con Maduro y con todos estos criminales vaciándola, la crisis económica que tiene Cuba la tiene que sostener de algún lado. Recordemos que la economía comunista no produce nada y que tienen que pedir dinero, tienen que mendigarle a la Unión Soviética y luego a Venezuela. Y a mí me parece que viene un acto de mendicidad aquí a México. Y bueno, me parece también muy importante resaltar que pues, la economía mexicana está apenas bien y está teniendo una serie de desbalances y que no estamos como para andar cubriendo lo que cubría Venezuela para Cuba. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo que nos pueda ofrecer es adoctrinadores, es decir, personas que vengan aquí a adoctrinar. Ya tenemos muchos sindicatos de maestros comunistas y socialistas. También no creo que eso cambie ni beneficie nada a México. Y lo mismo es que sobre los famosos doctores, pues es una cantidad ingente, una cantidad terrible de dinero la que se gasta en pagarle a la dictadura para que estos médicos vengan aquí. Yo no creo que sea benéfico para nadie. Sí me da mucho miedo que tenga que, tanto por el dinero que saldría del pueblo mexicano para la dictadura cubana, que le daría oxígeno, y también pues decir que del lado de Andrés Manuel López Obrador, esta visita es muy simbólica. Yo no sé si es importante, pero es muy simbólica porque marca el rumbo que está tomando. Hay tres señales recientes en relaciones internacionales. La primera es que no quiso recibir a Sebastián Piñera, presidente de Chile,
correcto,
en el viaje que tenía. Entonces es una marca a quién quiere recibir y a quién no. A un presidente de un país democrático, hermano, y a quién sí quiere recibir. Y el segundo caso que pasó apenas recién es el asilo que le da a la cómplice de Correa, que organizó todos los desmanes en Ecuador y tiene asilo hoy en la embajada mexicana. El tercer punto será la recepción de este representante de la dictadura, Díaz-Canel, aquí en México, que me parece que empieza a marcar claramente y simbólicamente la agenda internacional que México va a tomar y que pretende alinearse a los intereses de los Castro.
Ahora hay una pregunta muy interesante que quiero hacerle, porque indudablemente México está coqueteando con una política migratoria con Estados Unidos y se sabe de la cantidad de cubanos que están dentro del territorio mexicano. Acaba López Obrador de firmar un convenio para que pidan asilo o entrada en Guatemala, precisamente para quitarse de arriba el problema. Esto es un coqueteo de López Obrador. ¿Y cómo está viendo el pueblo mexicano el camino y el rumbo que está tomando cada vez más fuertemente la nueva línea estructural ideológica de Manuel López Obrador?
Bueno, lo primero es que no lo hace por coqueteo, lo hace porque en el momento estratégico internacional no le conviene tener de enemigo a los Estados Unidos. Entonces está plegando sin negociación a todo lo que han pedido en materia migratoria el gobierno del presidente Trump, sobre todo en materia de detener a los, no a los mexicanos, sino a los que vienen de otras naciones, sobre todo de Centroamérica, de detenerlos para que ya no lleguen ni siquiera a la frontera con los Estados Unidos. Pero esto no es un acto ni de coqueteo, es un acto de casi servilismo, porque ha dicho que sí sin más. Ahora, en algún momento romperán, porque pues evidentemente la política democrática de los Estados Unidos con respecto de el derrotero, el camino que está tomando México en estos momentos, no van a ser compatibles. Pero él sabe que hoy no es el momento de pelearse ni con el gobierno de Estados Unidos, ni con los propios Estados Unidos, entonces está cediendo. A mí me parece muy claro que no lo hace por simpatía, ni por coqueteo, sino lo hace porque no tiene otra alternativa para mantener. En estos momentos está por firmarse todavía el Tratado de Libre Comercio, el nuevo, con los Estados Unidos. Hay varios pendientes que él no va a tirar a la basura solo por capricho. Y si es definitivamente
como, usted, como es senador, pero sobre todo como presidente, ¿no?, de la Comisión Internacional que fiscaliza los crímenes de lesa humanidad de la tiranía cubana, ¿piensan llevar adelante algún tipo de demostración, algún tipo de fórum donde se demuestre al pueblo mexicano quién es esa figura que lo está visitando, a quién responde y lo que carga sobre sus hombros desde hace 60 años?
Bueno, no se le ha dado gran relevancia a esta visita. No la han hecho demasiado pública, ha habido unos cuantos comentarios al respecto. A mí me preocupa más que la visita, cuánto nos va a costar en esfuerzo de los mexicanos para que se vaya la dictadura, y me preocupa el alineamiento que vaya a tener ya López Obrador en el eje La Habana-Caracas-Managua, y que México se vaya a convertir en un territorio más controlado por esta mafia de tiranías asociadas. Eso es lo más preocupante, es un proceso que va para adelante, y esta visita es un hito, una marca en este camino que está emprendiendo México. Y sí, tenemos una protesta este día 20, vamos a salir a protestar por no solo por esta política exterior tan errada, que la verdad es que el mexicano no toma muy en cuenta la política exterior, sino todas las demás acciones en materia económica, política y social que está tomando aquí en México. Entonces sí, vamos a hacer una protesta fuerte.
Muchísimas gracias al abogado, ex diputado, doctor René Boglio, muchas gracias por estas observaciones, por ese análisis, y seguiremos llamándolo durante el transcurso de esta visita a ver cuáles son los planes de cooperación entre los cuales van a llevarse a cabo entre México y la tiranía cubana. Y ahora me voy a La Habana, donde hay otra tiranía de 60 años. Me acompaña la dama de blanco, la Berta Soler, fundadora y líder indiscutible de esta organización, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Berta.
Sí, buenas tardes para ti, Cari, y buenas tardes para todos los que están en el estudio y los que nos pueden escuchar.
Bien, me gustaría hacer una actualización de lo último que se sabe o que tú has sabido de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda. Ha empeorado su estado de salud. El tratamiento que le han puesto es como de tuberculosis, pero va a ser enviada a la casa. Una reacción tuya. Tengo poco tiempo, pero me gustaría saber y que el mundo sepa, a través de las ondas de Radio Martí, lo que se esconde detrás de esto.
Sí, mira, realmente estamos muy bien, muy preocupados. Quiero que todo el mundo sepa que ayer, día 16 de octubre, ya Xiomara cumplió con el año y 4 meses al cual fue sancionada en el 2018. Y los médicos, pues nada, le dijeron, cuando digo los médicos, el director principalmente de este hospital benéfico jurídico, le comunica a la hija que entonces a partir de el viernes, este viernes 18, le va a dar el acta, puesto que Xiomara, según ellos, los médicos, dicen que tiene una tuberculosis que ya pasó a la fase 1, una tuberculosis que no es infecciosa, y ya la fase 2 termina con el tratamiento mañana 18, y entonces mañana 18 es que le van a dar para que vaya para su casa, porque por la parte de la tuberculosis está de alta y puede ir para su casa con un tratamiento de 15 días que se lo van a dar, mientras el familiar hace un contacto con la posta médica, el médico de la familia, para que después le suministren su tratamiento. Pero bueno, mira, a Xiomara hasta ahora dice que suponen o que piensan que tiene un cáncer de pulmón. Un cáncer de pulmón que en seis meses, hasta ahora no han llegado exactamente a confirmarlo. Incluso puedo decir que en varias ocasiones, y cuando digo varias ocasiones, pasa de 3 ocasiones, le han dicho al familiar que descartaban que no tenía cáncer, y ahora se están acogiendo de un disco, de un TAC que le hicieron anteriormente, que dicen que también tienen que hacerle una endoscopía o algo así, algo que es un poco agresivo para las condiciones en que está haciendo la Xiomara, que no lo soporta y que se niega a hacerse, para poder confirmar que realmente tiene un cáncer.
Bueno, yo le digo que Xiomara... quiero agradecerte a, este tiempo que le has dedicado a la actualización de la situación de la compatriota, la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda. Vamos a seguir al pendiente, seguiremos en contacto contigo porque sabemos que estás muy involucrada en el caso de esta hermana dama de blanco. Y con esto me despido por el día de hoy. Gracias a Tony Simón, a Miguel Sánchez y desde luego a todos los que han estado aquí en Tras la Noticia. Los dejo con el boletín y las noticias como son. Mañana venimos por más.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.